embarga un sentimiento de indignidad y también un sentimiento de una gratitud a Dios por considerarnos para vivir este momento. Este año yo he tenido solamente un mensaje en mi corazón, un mensaje que partió en Rukakura y que ha ido creciendo y ha ido tomando diversas formas y se ha convertido en una carga para compartirla. Donde quiera que he ido este año, he ido tocando este tema de una u otra manera. He llegado a este momento, a esta conferencia, y solamente dando lugar a lo que el Espíritu de Dios ha estado impregnando dentro de mi corazón, para no compartir una palabra que yo haya estudiado o que yo haya investigado en muchos libros, sino lo que ha sido mi experiencia con el Señor durante este año. Por supuesto, Él me ha hablado por la palabra y eso ha dado una vivencia en que he podido recorrer la Escritura en este tema que voy a compartir. De una manera muy especial, la Escritura se ha vuelto a abrir para mí de una manera renovadora. Quiero leer los primeros versículos donde voy a basar esta palabra. En Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. También leeré en Hebreos el versículo, capítulo 1, versículo 13 y 14, y después el capítulo 2, versículo 5, adelante. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora el capítulo 2, verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de honra y de gloria. Y finalmente el capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El texto que he leído de Hechos da cuenta de una reunión que hubo antes que el mundo fuera, una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Deidad reunida para tomar consejo entre sí respecto de cosas trascendentes, respecto de cosas que iban a suceder en el futuro. Allí se acordó nuestra redención, primero nuestra creación, luego nuestra redención. Allí estuvo en ese consejo, seguramente, los acuerdos con respecto a lo que nosotros llamamos y conocemos como el nuevo pacto, pero que en la Deidad Eso fue un pacto que es más bien un pacto eterno. No sabemos cuánto tiempo duró esa reunión. No se nos dice en la Escritura una medida de tiempo que haya durado esa reunión. Yo supongo que eso abarcó una gran cantidad de tiempo, que mi mente no alcanza a comprender cuánto tiempo fue lo que duró esa reunión. Allí fue manifestada la voluntad de Dios de crearnos a nosotros. Los ángeles ya existían. Luzbel ocupaba el primer lugar entre los ángeles. Tal vez él era la más importante criatura en los cielos. Su lugar en los cielos era un lugar de alabar, de adorar, de servir en el altar, en las piedras del altar. En el libro de Ezequiel se dice que desde el día de su nacimiento estaban preparados los tamboriles y las flautas el día que él nació, el día que él fue creado. Así que yo supongo que él fue, desde los orígenes, un personaje relacionado con la música, con la alabanza, con la orquestación, con los arreglos musicales. Él fue tal vez una persona que creó muchas melodías y sirvió en el coro angelical para llevar mucha gloria a Dios. Innumerables cánticos, innumerables sonidos que se mezclaron para llevar la alabanza a Dios. Él ocupaba un lugar importante porque era el jefe de la hueste angelical. Y toda la alabanza pasaba por medio de él hacia Dios. Cuando él vio a la deidad reunida, tomando consejo, un consejo es una reunión de personas que tiene autoridad para tomar decisiones. Y seguramente Luzbel, que estaba tan cerca de Dios, tuvo envidia de esa reunión. Tal vez empezó a concebir en su corazón por qué él no estaba invitado. ¿Por qué a él no se le había invitado a tomar parte de ese consejo? En algún momento supo que él y sus compañeros habían sido creados para servir a los que serían herederos de la salvación. Supo en ese momento que el mundo venidero no era para él ni para sus compañeros, que ellos no serían los protagonistas en esa creación de Dios, en esa gloria venidera que sería manifestada. Había sido concebido un propósito eterno de Dios, que se había llegado el momento en que ese plan de Dios de crear una raza de seres semejantes a Dios iba a ser llevado a la realidad, y Luzbel y sus compañeros no estaban considerados para ser los administradores de aquel mundo venidero, por lo cual empezó a pensar para sí: estoy siendo desplazado. Hay otras criaturas que van a ocupar un lugar de privilegio en el corazón de Dios. Y empezó a pensar mal de Dios y empezó a pensar mal de la creación de Dios. Entonces él empezó a sentir una envidia insoportable y él empezó a odiar a Dios y a odiar los planes de Dios. No sé cuánto tiempo habrá pasado. No creo que la maldad haya tomado lugar en un minuto y que en un minuto se haya decidido sacarlo del lugar de la administración en el altar de adoración, donde él oficiaba con un ministerio sacerdotal llevando la alabanza. Es curioso que el libro de Ezequiel dice de alguien que toma para sí un pronombre personal: yo te saqué, porque hallé que en ti había maldad. ¿Quién será esa persona? Me imagino que fue el propio Hijo de Dios, porque dice: yo te saqué del altar de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito es Dios. Su trono fue estremecido. Su cabeza fue ofendida. Su autoridad
fue enfrentada por una criatura que se atrevió a pensar de sí mismo: yo no soportaré este designio de la voluntad de Dios. Yo no aceptaré ser desplazado. Yo subiré y me sentaré al lado de la silla de Dios y subiré por sobre su cabeza y tomaré el reino en mis manos. Así pensó Lucifer, Luzbel, que entre paréntesis Luzbel significa luz bella, pero después pasó a ser Lucifer, que significa luz fea. Y fue el Señor Jesucristo que, cuando halló la maldad en este ángel principal y encontró que su corazón se rebelaba contra los designios de Dios, entonces el propio Señor Jesucristo lo sacó de ese ministerio. Digo que Dios es bendito y maravilloso, porque no fue Él quien lo sacó como reaccionando, como castigándolo por los pensamientos que tuvo. Yo me imagino que Dios escondió su cabeza, que el día que Dios vio que una criatura se levantaba contra Él, Dios guardó silencio, no movió las pestañas, no movió tal vez su cabeza, si la movió, la movió para hundirla en sus hombros, no para reaccionar, no para levantar ni siquiera un dedo contra el que lo estaba ofendiendo y atacando, contra el que estaba dudando de su dignidad, sino que dejó que otro lo defendiera. Y levantó la cabeza de su Hijo. Levantó a Cristo como la cabeza de todo lo creado. Y le dio autoridad en el cielo y en la tierra para que actuara en representación de Dios, como si Dios mismo actuara por Él. Y en verdad el Señor Jesucristo es participante de la naturaleza divina, es Dios con Dios, pero lo levanta Dios no para que actúe como Dios, porque en el propósito de Dios estaba que el Hijo asumiera nuestra humanidad, de tal manera que en el momento de que Dios lo levanta como cabeza, está echada la suerte de nuestro Señor Jesucristo, y en ese consejo eterno se acuerda, se toma el acuerdo de que el Señor Jesucristo vendrá para ofrecer su vida, vendrá para salvarnos, para redimirnos, vendrá porque ellos supieron de antemano que al crearnos a nosotros arriesgaban el hecho de que nosotros también nos rebeláramos, como se rebeló Luzbel. Ignoro por qué para los ángeles no hubo un plan de redención. Y sin embargo, para nosotros, para la descendencia de Abraham, hubo misericordia. Ignoro eso. Tal vez en otro momento lo entenderemos. Pero bendito sea Dios que tuvo misericordia de nosotros. Que podría habernos también destinado a una eterna perdición, como fue el caso de que estábamos perdidos, pero echó a andar para nosotros un plan de salvación. El Cordero de Dios fue inmolado antes que el mundo fuera. Y allá se firmó un pacto eterno en donde el Señor Jesucristo se comprometió consigo mismo ante el Padre a venir a salvarnos y a dar su vida por nosotros. Asumió el riesgo de que nosotros fracasáramos. Asumió también que Él, al venir en forma humana, también sería probado como nosotros, y que tendría que pasar por la prueba más grande de la humanidad, y que era que Él como hombre tenía que vivir en este mundo agradando al Padre, haciendo la voluntad de Dios y sometiéndose a Dios y aprendiendo la obediencia, y expuesto a todas las contingencias de las limitaciones humanas, nuestro Señor Jesucristo asumió venir a este mundo. El Padre también se arriesgó, poniendo toda la responsabilidad del destino de toda la creación, de todo el propósito de Dios, de todos los planes de Dios. Todo fue puesto en las manos del Señor Jesucristo. La confianza del Padre hacia su Hijo fue maravillosa. El carácter de Dios lo estamos conociendo a través de estas gestiones. Vemos que Dios no reacciona como Dios, No se rebaja a actuar frente a una criatura para castigarlo. No se arriesga a ser acusado de ser un ser arbitrario, abusador, de un Dios grande, poderoso, que aplasta a una criatura. Sino que tiene una idea mucho mejor, que hace que el Señor Jesucristo venga y sea hecho humanamente un poco menor que los ángeles, para que en esta condición, menor que los ángeles, pueda enfrentar a esta criatura mayor, para que Dios nunca jamás sea acusado de arbitrario, ni de injusto, ni de abusador. Bendito sea Dios, que actúa de esta manera y nos muestra también así cómo tenemos que ser nosotros, para que cuando seamos ofendidos y atacados, nunca nos defendamos por nosotros mismos y dejemos siempre que otro nos defienda. Aleluya. El Hijo de Dios fue probado, vino y se encarnó. El ángel caído, cuando vio la obra de Dios en la creación al primer Adán, figura del que había de venir, como ya tenía odio contra él y contra todo lo que es la obra de Dios, decidió matarlo, decidió tentarlo, hacerlo caer, arruinarlo. Así como es que él es conocido, identificado por el Señor Jesucristo como el ladrón que vino para matar, para robar y para destruir. Consiguió arruinar la raza humana, pero Dios tenía preparado el plan para restaurarnos. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo. A diferencia del primer Adán, el primer Adán que está en el huerto siendo tentado y que está medio inconsciente de lo que implica un acto de desobediencia, de lo que va a desatar una acción de desacato. Digo que no está tan consciente, aunque Dios le advierte que si va a desobedecer, va a morir. Pero como él no lo ha experimentado, tal vez no sabe exactamente lo que significa un acto de desobediencia. Tal vez un poco ignorante de lo que es la perfección de Dios y la santidad de Dios, cae en las redes de Satanás, cae en la tentación. Él está en el jardín del placer, en el jardín del Edén, lo está pasando bien, quiere disfrutar un poco más, no le basta todo el placer que tiene, quiere disfrutarlo todo, no es capaz de negarse a sí mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, está en otro jardín, en el huerto de Getsemaní, en la prueba más grande y en la crisis más extrema de la naturaleza humana, siendo probado en la obediencia. Getsemaní significa prensa de aceite, y su alma va a ser triturada en la más grande prueba que un hombre pueda soportar. Frente a él está la copa que contiene la voluntad de Dios, la copa que contiene las maldiciones de Dios para la raza caída. El perdón nuestro no es un perdonazo, ni tampoco es una excusa. Dios no excusó nuestros pecados, sino que Dios castigó nuestros pecados. La copa que representa esta copa, la voluntad de Dios es castigar la humanidad. Toda la humanidad será castigada en Cristo. Y el Señor Jesucristo será visto como un maldito, colgado en el madero, crucificado, será separado de Dios. Y el Señor Jesucristo está lleno de pavor, temblando, y tan grande es la impresión que siente su alma sensible ante este tipo de muerte, que está temblando, y su sudor cae en la tierra como gruesas gotas de sangre. Eso implica que el Señor está plenamente consciente de lo que le toca enfrentar. Su temor es legítimo, el temor de un hombre ante la muerte, pero más aún el tipo de muerte que le toca enfrentar. Una muerte ignominiosa, vergonzosa, una muerte que le separará de alguien del cual nunca jamás, eternamente nunca, había estado separado. Pero por un instante a causa del pecado, no por el pecado de él, porque jamás tuvo pecado, sino por el pecado de todos nosotros, será sentenciado, siendo nuestro vicario, nuestro representante de toda la raza humana, de todos los tiempos. Y ese es su temor. Pero si bien es cierto que eso es un temor que lo estremece, hay un temor todavía mucho más grande, y es el temor a desobedecer. Él sí sabe lo que implicaría un acto de desobediencia. Él sí que está muy consciente de lo que significaría un desacato. Nunca ha desobedecido. Siempre ha vivido eternamente sujeto al Padre. Jamás nunca se ha hallado en su corazón ninguna rebelión. Tiene derecho ahora a desobedecer, porque el castigo no es por él. Y si él decidiera subir al cielo sin experimentar la cruz, todavía puede conservar su dignidad, porque es invicto con respecto al pecado. Pero bendito es su amor hacia nosotros, que está dispuesto a morir, a negarse y a enfrentar el juicio, a sacar la cara por nosotros, a asumir nuestra humanidad, con tal de agradar el corazón del Padre. Se acuerda de la reunión que hubo allá en la eternidad. Se acuerda que no puede faltar a su compromiso, a ese pacto de honor. Se acuerda que el Padre dijo: yo juro por mí mismo que vamos a sacar adelante este proyecto. Se acordó que el Padre dijo: hijo, si tú vas, si tú te entregas, si tú pagas el precio, tú harás tu parte y yo haré la mía. Pero juntos sacaremos adelante este proyecto. Se acordaba en ese instante de ese consejo eterno y de los compromisos que había asumido en el bien, por el bien de este programa tan maravilloso. El Señor Jesucristo fue valiente, fue honorable, fue muy digno. Pensó, y por su mente pasaron todos esos pensamientos. Su memoria fue refrescada con aquellos acuerdos, con aquellos pactos, con aquellos compromisos. Y estuvo dispuesto en un momento a decir: Padre, si quieres, el querer de Dios es su voluntad. Pensar que una criatura, por no querer lo que Dios quiere, provocó este caos en los cielos. Pensar que una criatura en la tierra, por no querer lo que Dios quiso, por no acatar lo que Dios quiso para él, arruinó a toda la raza humana y trajo tanto daño. Y aquí uno que está consciente que bastaría que él no quisiera lo que Dios quiere para que la muerte permaneciera, el castigo eterno y el infierno nos esperara a todos nosotros. Bastaría que él dijera: no quiero tu voluntad. Él no sería afectado en nada, porque él es santo y justo. Bastaría solamente eso. Pero él está pensando en nosotros. Él está pensando en su iglesia. Él está pensando en esa novia que imaginó eternamente con el Padre. Él está pensando en esa compañera que buscó en la creación entre todos los animales una que fuera digna, que fuera apropiada para que le hiciera compañía, y no se halló a ninguna que fuera adaptable a él. Pero él vio la iglesia antes que el mundo fuera, y la vio como una novia hermosa y ataviada, y se enamoró de ella, y estuvo dispuesto a venir por ella para que fuera su compañera. Estuvo dispuesta y la amó hasta el fin. La amó, dispuesto estuvo hasta dar su vida por ella, a pagar el precio más alto, a dejar el lugar más alto para venir al lugar más bajo, a buscar la iglesia. Y aquí está, diciendo: Padre, si quieres. Qué significativa es esta palabra, si quieres. Cuán importante es considerar el querer de Dios en un momento como este. Si quieres, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y allí, quedó sellada nuestra redención. Y allí está la clave de nuestra salvación. Allí está el secreto de la sabiduría divina, de la revelación de Dios entre el Padre y el Hijo, de la modalidad, de la forma como ellos decidieron hacer las cosas. Lo hicieron bien, lo hicieron con virtud, lo hicieron con sabiduría, lo hicieron de una manera perfecta. Nos inclinamos ante este acto entre el Padre y el Hijo, ante esos acuerdos divinos. Nos inclinamos en adoración, en alabanza, en reconocimiento. Nos llenamos de júbilo, nos llenamos de sensaciones agradables al ver a nuestro Dios salvándonos, creándonos, restaurándonos, formándonos. ¿Qué enseñanza? Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Pensar que a donde nosotros caímos más fuertemente fue en nuestra voluntad, porque nuestra desgracia humana es tener una voluntad caída, y la gracia de Dios es salvar esa voluntad para reunirla y unirla a la de Dios. Y esa es la salvación, y esa es la obra de Dios para con nosotros. Y el Señor lo está haciendo perfectamente. Y estamos conociendo cuán lejos caímos, cuánto nos cuesta remontarnos para unir nuestra voluntad a la de Dios. Allí se nos pasa la vida trabajando, Dios con nosotros y nosotros con Él, para lograr afinar nuestra voluntad a la suya. Y aquí está el Mesías dándonos la más grande lección de obediencia, encontrando complacencia aún en la muerte, con tal de agradar al Padre y tener la voluntad afinada y unida a la de Dios. Aleluya. Hubo un incidente en Israel que nos recuerda lo que pasó con Luzbel en el cielo. El hijo de David, Absalón, quiso usurpar el trono de su padre. Este incidente está registrado en 2 Samuel capítulo 15, verso 30. La escritura dice allí que cuando David supo que su hijo venía contra él, sabía que su hijo, al tratar de tomar el reino, tenía decidido matarlo. Así que David reaccionó exactamente como reaccionó Dios en los cielos. David se cubrió la cabeza, y con la cabeza cubierta abandonó Jerusalén con los pies descalzos, y todo el pueblo que estaba con él cruzó el torrente de Cedrón y subió a la cuesta de los Olivos. Hizo exactamente el mismo recorrido que 1000 años más tarde nuestro Señor Jesucristo haría la noche en que iba a ser entregado. Hizo exactamente el mismo recorrido. Cruzó el torrente de Cedrón, subió a la cuesta de los Olivos. David la subió llorando. Nuestro Señor estuvo allí transpirando. David, estremecido por el corazón de su hijo. Allá arriba, Dios en los cielos, estremecido por la intención de una criatura que quiere usurparle el trono. David esconde su cabeza, como Dios escondió su cabeza. Yo creo que aquí hay una gran enseñanza para la iglesia. Me parece, no lo puedo afirmar absolutamente, pero es muy significativo que los ángeles, cuando adoran a Dios en el cielo, ellos levantan sus alas, y para poder cubrir sus rostros tienen que tapar su cabeza. Y con esa acción están diciendo: Dios, nosotros reconocemos que solo tú eres la cabeza. Nosotros no queremos ser cabeza. Reconocemos que uno de nuestros congéneres quiso pasar por sobre tu cabeza. Ese incidente nos avergüenza. pero nosotros hemos decidido nunca levantarnos contra ti, porque nosotros reconocemos que solo tú eres la cabeza. Hay sabiduría en eso. Como hay sabiduría en el hecho de que las hermanas tengan una señal en su cabeza. Porque con eso están diciendo, la iglesia no reconoce a otro como cabeza, sino al Señor Jesucristo. La iglesia está diciendo que no por sí misma abrió las puertas del cielo, sino que solamente por aquel que es su cabeza puede tener acceso al cielo. Aleluya. La iglesia está diciendo a través de las hermanas, con su cabeza cubierta, que la iglesia, no por sus méritos, tiene acceso a la presencia de Dios, sino por los méritos de aquel que es su cabeza. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo, en los días de su carne, frente al templo que era la sombra de su propia persona y que contenía todos los símbolos de lo que era Él, enfrentó un templo que tenía las puertas cerradas. Tres puertas separaban al hombre de Dios. La primera puerta era el camino. La segunda puerta era la verdad y la tercera puerta era la vida. Esas tres puertas estaban ahí en el templo, la puerta del atrio, la puerta de la entrada al lugar santo y la puerta que separaba el lugar santo del lugar santísimo era la tercera puerta. Estos eran como tres velos que separaban al hombre de Dios. El Señor Jesucristo, el día que murió, esos velos se rasgaron y Él había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy esas tres puertas y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Él entregó su vida, las tres puertas se abrieron y el camino quedó abierto y expedito para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios. Todos los velos se rasgaron. El Señor Jesucristo subió al cielo, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cuando subió arriba, los ángeles lo esperaban y le aplaudieron. Los ángeles se alegraron con grande gozo cuando vieron llegar al cielo al Señor Jesucristo. Vieron consumado el propósito de Dios y vieron cómo Dios tomó una corona de honra y gloria y coronó a nuestro Señor Jesucristo como cabeza, como Señor y Cristo, y fue arriba honrado, coronado con honra y gloria. Los ángeles se alegraron. Ese día fue maravilloso, una fiesta maravillosa en los cielos, grandiosa, recibir al Señor Jesucristo triunfante y victorioso. Había un motivo grande de celebración, uno que había sido hecho un poco menor que los ángeles, había enfrentado en esta condición, poco menor que los ángeles, había enfrentado al ángel caído y lo había vencido. Aleluya. Eso me impresiona, eso me impacta y me conmueve, que Dios haya hecho así las cosas y que los ángeles se hayan alegrado, que no haya sido Dios que haya desplegado todos sus poderes divinos para aplastar a la criatura inferior, sino que con uno que fue hecho poco menor que los ángeles, lo venció. Y esa victoria fue la vergüenza de Satanás, que teniendo el dominio y el imperio de la muerte, no fue capaz de retener en la muerte a aquel que era imposible retenerlo, porque él era el autor de la vida. Bendito es el Señor. Se levantó triunfante de entre los muertos, y como quien sube hacia el cielo en una carroza triunfal, avergonzó a las potestades, y triunfando sobre ellos, los exhibió públicamente, despojándolo de sus poderes, y así subió al cielo, victorioso. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Él está en el cielo ahora. Él fue nuestro apóstol, fue el apóstol de Dios. Y es la cabeza de todo cuanto existe. Y la voluntad del Padre es reunirlo todo bajo sus pies. Y le ha dado todo dominio, toda autoridad. Y preciso es que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y cuando haya suprimido todo dominio, entonces tomará su corona y le devolverá el reino a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Y dirá: misión cumplida. ¡Aleluya! Su apostolado fue fiel y fue festejado en los cielos con éxito. La misión cumplida como apóstol. Hoy día está cumpliendo otra misión. Es nuestro sumo sacerdote. Y Él ora por nosotros cada día. Y la iglesia puede contar con Cristo en los cielos, sabiendo que la iglesia es recibida allá en los cielos, tal como Él fue recibido. La iglesia no va al cielo. La iglesia es del cielo. La iglesia está con Cristo sentada en lugares celestiales. La iglesia pertenece allá. Cristo, nuestro precursor, entró en los cielos y nos abrió un amplio camino y tenemos acceso con confianza y somos recibidos arriba como Él fue recibido. Nuestro hermano venerable Stephen Kong, leí un comentario que él hizo del libro de Filemón y la analogía que él hace de la intercesión de Cristo, de la intercesión de Pablo por Onésimo con respecto a Filemón. Cómo Pablo le ruega a Filemón que reciba a este esclavo fugitivo que le había hecho tanto daño y le dice: recíbelo como a mí mismo. Y es exactamente lo que Cristo hace en el cielo, pidiéndole a Dios: Padre, yo podría tener derecho a demandarte que tú los recibas, no como a pecadores, sino como hijos. Yo podría tener derecho a pedirte que lo hagas, pero no voy a usar este derecho, más bien te ruego. Y el Padre no puede negarse a sí mismo, porque habiendo jurado por sí mismo y no habiendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo ante su Hijo que este proyecto de la iglesia, la compañera de Cristo, ellos lo sacarían adelante. El Padre trabaja y el Hijo trabaja para que este proyecto salga adelante con éxito. El Hijo no falló, el Padre tampoco falla. De tal manera que la iglesia puede tener una absoluta seguridad que su marcha por este mundo, que sus días en la tierra, están amparados por un pacto, por una promesa de un Dios poderoso y fiel que jamás, jamás ha fallado en cumplir sus promesas. La oración de la iglesia cobra sentido. La marcha de la iglesia en este mundo cobra sentido. La certeza, la seguridad de nuestro caminar cobra sentido, estando respaldada por un Dios como el que acabamos de describir en sus pensamientos, en sus reacciones, en sus acciones. Bendito es el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.